Vamos a ver hoy la segunda parte del tema 4, características de las distribuciones de probabilidad. El tema anterior, la primera parte, vimos el concepto de valor esperado o esperanza de una variable aleatoria unidimensional, los momentos respecto del origen, que representábamos por alfa a sub r, y respecto de la media, mu sub r, el concepto de varianza y de desviación típica y los teoremas de Markov y de Chebyshev. Así como los coeficientes de asimetría y de kurtosis y otros parámetros como los modelos cuantiles. Bien, hoy lo que vamos a ver es las características, pero respecto de las variables aleatorias bidimensionales. Bien, en primer lugar, momentos, vamos a ver los momentos respecto del origen de una variable bidimensional psi eta. Entonces definimos alfa sub rs como el valor esperado del producto de psi elevado a r por eta elevado a s. En el caso de que la variable bidimensional sea de tipo discreto, pues el momento alfa sub rs se define como el sumatorio respecto de i, del sumatorio respecto de j, de x sub i elevado a r por i sub j elevado a s por p sub j. Y en el caso de que la variable bidimensional sea el tipo continuo, el momento alfa sub rs sería la integral doble en todo el dominio de las variables, ¿no?, de x elevado a r por y elevado a s por la función de densidad bidimensional f de xy diferencial de x diferencial de y. Bien, vamos a ver una importante desigualdad, que es la desigualdad de Schwarz, y que dice lo siguiente, ¿no? Supuestos existentes los momentos alfa sub 2,0 y alfa sub 0,2, se cumple la siguiente desigualdad, y es que la esperanza del producto psi por eta elevado al cuadrado será menor o igual que la esperanza de psi al cuadrado por la esperanza de eta al cuadrado. Bueno, vamos a ver una comprobación. Si lambda es un número real, se cumple lo siguiente, se cumple que el valor esperado de psi más lambda por eta elevado al cuadrado, o sea, esa esperanza, la esperanza de psi más lambda por eta elevado al cuadrado, que evidentemente será un número mayor o igual que cero, si desarrollamos el cuadrado, sería esperanza de psi cuadrado más 2 lambda, esperanza del producto, psi por eta, más lambda cuadrado, esperanza de eta cuadrado. Claro, esto último es un polinomio de segundo grado en lambda, la indeterminada lambda, podríamos decir. Entonces, puesto que es mayor o igual que cero, su discriminante tiene que ser mayor o igual que cero, es decir, que si resolviésemos la ecuación de que resulta de igualarlo a cero, no puede dar dos raíces reales distintas, porque entonces tomaría valores negativos, ¿no? Por tanto, como mucho puede ser cero o positivo. El discriminante, por tanto, sería mayor o igual que cero. O sea, perdón, entonces su discriminante tendría que ser menor o igual que cero, para que al resolver la ecuación de segundo grado, como mucho, yo digo, nos salga una raíz doble. Por tanto, escribimos aquí el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac, que sería el b, aquí el b sería 2 por la esperanza del producto. Por tanto, b al cuadrado sería 4 por la esperanza del producto elevada al cuadrado, menos 4ac, que sería menos 4 por la esperanza de psi al cuadrado, que sería la c, y por la esperanza de z al cuadrado, que sería la a. La lectura clásica de las ecuaciones de segundo grado. Bueno, pues entonces este discriminante tendría que ser menor o igual que cero, y aquí simplemente pasando al segundo miembro y sustraendo y eliminando el 4, pues nos queda la desigualdad de Schwarz. Bien, vamos a ver ahora lo que se entiende por momentos respecto de las medias, que representamos por mu sub rs, y que sería la esperanza del producto de psi menos a sub 1, 0. A sub 1, 0 sería el momento de, es como si diéramos la esperanza marginal de la variable psi. Y a sub 0, 1 es la esperanza marginal de la variable eta. Entonces, un sub rs sería la esperanza de psi menos a sub 1, 0 elevado a r por eta menos la sub 0,1 elevado a S. Entonces, en el caso de que la distribución bidimensional sea de tipo discreto, se definiría como el sumatorio para todo I, sumatorio para todo J de X sub I menos la sub 1,0 elevado a R por I sub J menos la sub 0,1 elevado a S por P sub J. Y en el caso de que la variable sea de tipo bidimensional, sea de tipo continuo, pues sería la integral doble de x menos a sub 1,0 elevado a r por i menos a sub 0,1 elevado a s por f de xi, la función de densidad, y por diferencial de x diferencial. Bien, vamos a ver cuáles serían los momentos que más se utilizan, ¿no? Y cómo se pueden expresar en función de los momentos respecto del origen. Desde luego, en primer lugar, el mu sub 1,0 y mu sub 0,1 ambos son igual a 0. Es decir, que simplemente si calculamos la propia definición, por ejemplo, mu sub 1,0 sería el valor esperado de xi menos la sub 1,0. Y claro, el valor esperado de xi menos la sub 1,0, puesto que el valor esperado de xi es precisamente a sub 1,0, pues eso sería 0, claro. El momento de segundo orden, mu sub 2,0, momento marginal, ¿no?, es la varianza de xi y, sabemos lo que vale del tema anterior, o sea que la varianza sería el a sub 2,0, que sería el momento de segundo orden marginal, respecto del origen, de la xi, menos el a sub 1,0 elevado al cuadrado. Análogamente tendremos una varianza para la eta, una varianza también marginal para la otra variable, ¿no?, que sería el mu sub 0,2, que sería igual a alfa sub 0,2 menos alfa sub 0,1 al cuadrado. Y también la covarianza, de la cual también hablamos en la primera parte del tema, ¿no?, que representamos por mu sub 1,1 y que es el alfa sub 1,1, que sería la esperanza del producto, menos alfa sub 1,0 por alfa sub 0,1, que sería el producto de las medias. Bien, una aplicación de la desigualdad de Schwarz, que acabamos de demostrar, consiste en sustituir las variables si y eta por si menos a sub 1,0 y eta menos a sub 0,1. Y si sustituimos esto en la desigualdad de Schwarz, que tenemos aquí escrita, ¿no?, pues lo que nos queda sería la esperanza de si menos a sub 1,0 por eta menos a sub 0,1. Eso es ni más ni menos que la covarianza, luego sería la covarianza al cuadrado. Será menor o igual que, y bueno, la esperanza de xi menos la sub 1,0 al cuadrado es la varianza de xi, y la esperanza de eta menos la sub 0,1 al cuadrado, que es la varianza de eta. Por tanto, diríamos que la covarianza al cuadrado es menor o igual que el producto de las varianzas. Es una desigualdad que utilizaremos ahora más adelante. Bien, vamos entonces a hablar un poquito de la covarianza de la transformación, de una transformación lineal de las variables. Es decir, ¿qué ocurre con la covarianza si efectuamos una transformación lineal? Es decir, que si tenemos cuatro constantes, ¿no?, cuatro constantes reales, A, B, C y D, entonces la covarianza de A más B xi, eso sería una transformación lineal de la variable xi, coma C más D eta, que sería una transformación lineal de la variable eta, la covarianza de ese par de variables aleatorias, claro, esto será igual por propia definición de la covarianza, ¿no? Sería la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas, ¿no? Y aquí desarrollando el primer miembro, multiplico los dos binomios, o sea, el A más B xi por el C más D eta, pues quedaría esta expresión de aquí, o sea que sería A por C más A por D por eta, más B por C por sí, más B por D por sí por eta. Y en el segundo miembro, sustraendo, si lo desarrollamos también, pues, puesto que la esperanza de la suma, esta, la esperanza de A más B sí, la esperanza de la suma sería la suma de los valores esperados, la esperanza de A es A, la constante, y la esperanza de B sí sería B por la esperanza de sí, y así lo ponemos, ¿no? Claro, la esperanza de sí es alfa sub 1,0, y después la esperanza de C más D eta, como lo mismo, ¿no?, y nos queda C más D por la esperanza de eta, que es alfa sub 0,1. Si ahora desarrollamos aquí este segundo miembro, o sea, nos quedaría bueno, desarrollamos también el primer miembro, es decir, aplicamos ya el operador de esperanza a este polinomio, nos quedaría que la esperanza de AC, que es AC, más la esperanza de A por D por eta, que sería A por D por la esperanza de eta, que es alfa sub 0, 1, más la esperanza de BC sí, que sería BC por alfa sub 1, 0, y más la esperanza de BD por sí eta, que sería BD por la esperanza del producto, que es alfa sub 1, 1. Y después en el segundo, lo que sería el sustraerlo, si multiplicamos, pues nos queda, multiplicamos los dos binomios y nos queda A por C, más A por D por alfa sub 0, 1, más B por C por alfa sub 1, 0, y más B por D por alfa sub 1, 0, alfa sub 0. Pero aquí observamos que se simplifica la mayor parte de los términos, ¿no? O sea, el A por C, por ejemplo, este A por C se simplifica, el A por D por A sub 0, 1 también se cancela, y el B por C por alfa sub 1, 0 también se cancela, luego nos queda B por D por alfa sub 1, 1, menos B por D por alfa sub 1, 0, alfa sub 0, 1, sacamos B por D, factor común, de alfa sub 1, 1, menos alfa sub 1, 0 por alfa sub 0, 1, que es precisamente la covarianza de si eta, nos queda este resultado. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que han desaparecido los sumandos A y C. Eso quiere decir que una transformación lineal, que sería la suma, parte de la suma, no le afecta a la covarianza, es decir, no varía la covarianza si le sumamos una constante a una variable aleatoria, pero sí que varía si cambiamos la escala, es decir, si multiplicamos la constante, la variable con una constante, la covarianza queda multiplicada por esa constante. Bien, este es, por tanto, el resultado. Bien, vamos a ver ahora los coeficientes de correlación lineal y de determinación de una variable bidimensional. Pues el coeficiente de correlación lineal se define de esta manera, es decir, que es rho igual a la covarianza de si eta partido por el producto de las desviaciones típicas, desviación típica de si por desviación típica de eta. Su cuadrado, rho cuadrado, se denomina coeficiente de determinación y precisamente de las desigualdades bars. Teníamos que la covarianza al cuadrado era menor o igual que el producto de las varianzas, pues deducimos que se cumplirá que 0 menor o igual que rho cuadrado menor o igual que 1. Es decir, el cociente rho cuadrado, ya que el numerador es menor o igual que el denominador, pues será menor o igual. El cociente será menor o igual que 1. O, tomando la raíz, pues lo que nos quedaría respecto del coeficiente de correlación es que está comprendido entre menos 1 y 1. En el caso de que las dos variables sean independientes, sabemos que la covarianza es cero. Luego el coeficiente de correlación es cero, pero claro, el recíproco no es cierto. Recíproco puede no ser cierto. Bien, ¿y qué le ocurre a rho si efectuamos una transformación lineal de las variables? Es decir, si tenemos ahora dos variables, omega igual a A más B sí, y tau igual a C más D eta, ¿quién sería el coeficiente de correlación de omega tau? Bueno, pues ya sabemos que la covarianza de omega tau será BD por la covarianza de si eta. Ya sabemos que los sumandos van a desaparecer, el A y el C, las constantes desaparecerían. Y las desviaciones típicas le ocurre lo mismo, a la desviación típica tampoco le afecta la suma de una constante, el cambio de origen. Por tanto, nos quedaría B por sí, por la desviación típica de xi y D por la desviación típica de eta. Por tanto, el B y el D se pueden simplificar. Luego nos queda la covarianza de xi y eta partido por la desviación típica de xi, desviación típica de eta, que es el coeficiente de correlación de xi y eta. Es decir, que no, por tanto, una transformación lineal de las variables no modifica el coeficiente de correlación. Es invariante ante transformaciones lineales de las variables. Bien, vamos a ver unos cuantos ejercicios. Primer ejercicio, dadas las variables aleatorias si eta, tales que sus desviaciones típicas valen 1 y su coeficiente de correlación vale 1/2, bueno, pues se puede asegurar, hay varias respuestas, que la varianza de la suma de si más eta es o bien 2 o bien 3, o bien 5/2, o bien ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a efectuar algún cálculo. Desde luego, la covarianza es igual al coeficiente de correlación multiplicado por el producto de las desviaciones típicas. Lo sacamos de la definición del coeficiente de correlación. Y como sabemos lo que vale la coeficiente de correlación y las desviaciones típicas, sustituimos y nos sale que, que la covarianza es igual medio. Por lo tanto, la varianza de sima zeta no tenemos más que desarrollar, eso ya lo vimos en la primera parte del tema, ¿no? La varianza sería igual a la varianza de xi más la varianza de eta más el doble de la covarianza. Y todos esos datos los tenemos, pues calculamos y da 3, que sería la respuesta del apartado B. Otro ejercicio. Dadas dos variables aleatorias, xi y eta, con función de densidad conjunta, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Que sería, vale 2 si el recinto determinado por 0 es menor que i, menor que x, menor que 1, y 0 el resto del plano, aquí lo tenemos aquí dibujado, está en color amarillo, el recinto está aquí en color amarillo. Entonces se pide calcular la covarianza entre xi y eta, el coeficiente de correlación, la esperanza de la suma, xi más eta, y la varianza de la suma. Vamos entonces a ir paso a paso. Bueno, en primer lugar, para calcular la covarianza necesitamos la esperanza del producto y el producto de las esperanzas para restarlo, que el resultado es la covarianza. Bueno, entonces, esperanza del producto, pues sería, calculamos, propia definición, sería la integral doble en el recinto este, que entonces sería la x va desde 0 hasta 1 y para un x fijo la y va desde 0 hasta x. Aquí lo podemos ver en el dibujito, ¿no? C2 por xy, estamos hallando la esperanza del producto, pues suponemos xy, o sea, 2 sería la función de densidad por xy, diferencial de y, que es la segunda integral, es la de respecto de y, y la primera integral que es la de respecto de x. Bueno, hacemos primero la integral de dentro, podríamos decir, o sea que me quedaría integral desde 0 hasta 1 de x, y hacemos entonces la integral de 2y diferencial de y, que es y cuadrado desde 0 hasta x. Entonces, y cuadrado desde 0 hasta x es x al cuadrado, la fórmula de Barrow, luego quedaría la integral de 0 hasta 1 de x al cubo, que x al cubo es un integral, vamos, la primitiva sería x elevado a 4 partido por 4 y que desde 0 hasta 1 pues da un cuarto. Entonces ya tenemos la esperanza del producto. Ahora vamos a para calcular las esperanzas marginales, ¿no? Pues necesitamos las funciones de densidad marginal. Entonces vamos a calcular primeramente la función de densidad marginal de la variable xi, f sub 1 de x, que sería sumar desde 0 hasta x, o sea, es fijar una y, y entonces sumar para todos los y's, desde 0 hasta, o sea, fijar una x, perdón, y sumar para todos los y's, como está aquí marcado también, fijado esta x, entonces la y va desde 0 hasta x, precisamente, luego hacemos la integral desde 0 hasta x de 2 diferencial de y, y bueno, el resultado es 2x. En el recinto, y su dominio sería para x entre 0 y 1. Por lo tanto, la esperanza de xi sería esta función de densidad 2x multiplicada por x, que sería 2x al cuadrado, e integrada en todo su dominio, que sería la integral desde 0 hasta 1, de 2x al cuadrado diferencial de x, y bueno, la integral de x al cuadrado es x al cubo partido por 3, y desde 0 hasta 1, valdría un tercio por el 2, 2 tercios. Bien. Análogamente vamos a calcular la función de densidad marginal de la variable eta. Y aquí lo que hacemos es que fijamos una y cualquiera y entonces la x va precisamente desde y hasta 1. Por eso hacemos la integral desde y hasta 1 de la función de densidad de 2 diferencial de x. Bueno, entonces esta integral sería 2 por 1 menos i, aplicando la fórmula de Barrow, y el dominio de la i que sería desde 0 hasta 1. Por lo tanto, el valor esperado de eta sería la integral desde 0 hasta 1 de 2 por 1 menos i y por i. O sea, sería 2 por i menos i cuadrado, diferencial de i. Bueno, hacemos esta integral, la integral de i sería i cuadrado partido por 2, la integral de i cuadrado sería i al cubo partido por 3, y eso desde 0 hasta 1 es un medio menos un tercio, y multiplicado por 2, y bueno, eso se calcula un tercio. Por tanto, ya podemos escribir la covarianza, ¿eh? La covarianza sería la esperanza del producto, que era un cuarto, menos el producto de los valores esperados, que sería 2/3 por 1/3, y el resultado sería 1/36. Bien, vamos a ver ahora el coeficiente de correlación. Entonces, para eso necesitamos las desviaciones típicas, y vamos entonces a calcular las varianzas, ¿no? Para lo cual necesitamos las esperanzas de psi cuadrado y de eta al cuadrado. Entonces, calculamos primeramente esperanza de psi cuadrado, que como tenemos ya la función de densidad marginal, pues valía 2x, pues simplemente pondríamos 2x por x al cuadrado, sería 2x al cubo, sería la integral desde 0 hasta 1. Entonces, la integral de x al cubo es x elevado a 4 partido por 4. Desde 0 hasta 1 eso es 1/4, multiplicado por 2 pues da 1/2, ¿no? Por tanto, ya podemos calcular la varianza de psi. La varianza de psi sería este valor esperado que hemos calculado de 1/2 menos la esperanza de psi que teníamos calculada antes, que era 2/3 elevada al cuadrado. Bueno, pues eso se calcula y obtenemos 1/18. Análogamente, el valor esperado de eta al cuadrado sería multiplicar su función de densidad, la función de densidad de f sub 2 de i, por i, por lo tanto sería la integral desde 0 hasta 1 de 2 por i cuadrado menos i cubo, o sea, por i no, por i cuadrado, multiplicar la función de densidad por i cuadrado. Bueno, resolvemos esta integral, la integral de i cuadrado, que es i al cubo partido por 3, la integral de i al cubo, que es i cuadrado, i elevado a 4 partido por 4, bueno, y eso desde 0 hasta 1, por la fórmula de Barro, pues sería 1/3 menos 1/4, y eso multiplicado por 2, y da 1/6. Por lo tanto, la varianza de eta sería 1/6 menos la esperanza de eta que teníamos calculada de antes, que era 1/3 elevado al cuadrado, y esto da pues 1/18. Por lo tanto, ya podemos calcular el coeficiente de correlación. Es decir, el coeficiente de correlación era la covarianza que teníamos ya calculada de un 36avo partido por el producto de las desviaciones típicas, que sería la raíz cuadrada de un 18avo por un 18avo, y bueno, esto se simplifica y da 1/2. Bien, vamos a calcular ahora el valor esperado de la suma de psi más eta. Bueno, pues el valor esperado de la suma es simplemente la suma de los valores esperados, y como ya los tenemos calculados, pues se suman 2/3 más 1/3 y eso da un 1. Y finalmente vamos a calcular la varianza de la suma, que sería, el desarrollo es este, ¿no? La varianza de psi más eta es la varianza de psi más la varianza de eta más 2 la covarianza. Tenemos ya calculado todo esto, ¿no? Y entonces sería un 18avo. Más un 18avo más 2 36avos, que lo simplificamos y da un 6. Bueno, un ejercicio de un poco calcular pues, estos conceptos que hemos visto. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Dadas las variables aleatorias, si eta tal es que esperanza de psi partido por eta sea igual a esperanza de psi partido por esperanza de eta, entonces la covarianza del par de variables psi partido por eta es, bueno, aquí tenemos algunas varias respuestas, ¿no? Pues vamos a calcularlo, ¿no? Bueno, la covarianza del par psi partido por eta pues sería la esperanza del producto menos el producto de las esperanzas. No, la esperanza del producto de psi partido por eta multiplicado por eta es la esperanza de psi, claro. Y puesto que la esperanza de psi partido por eta era la esperanza de psi partido por la esperanza de eta, pues aquí la sustituimos, sustituyo aquí, y entonces puedo simplificar la esperanza de eta y me queda la esperanza de psi. Por lo tanto, esto es la esperanza de psi menos la esperanza de psi, que es cero, que es la respuesta del apartado. Bien, vamos a ver un último ejercicio. Dadas dos variables aleatorias, psi y eta, tal es que existen sus esperanzas y son positivas, pues se pueden asegurar, y aquí hay varias respuestas, ¿no? Pero primero que existe el coeficiente de correlación, rho sub psi eta, y es positivo. Que existe el coeficiente de correlación y es negativo. O que existe el coeficiente de correlación y es cero. O ninguna de las anteriores. Bueno, aquí lo que se ha puesto pues es unos casos particulares que contradicen las respuestas A, B y C, es decir, que se pueden dar cualquiera de los tres casos, ¿no? Es decir, que no se puede asegurar ninguno de los tres en particular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos se ha hecho para una distribución bidimensional discreta en los tres casos, ¿no? Por ejemplo, en este primer caso, pues tenemos que la variable xi toma los valores 1 y 2, la variable eta toma los valores 1 y 2 y cada par de valores, ¿no?, con la misma probabilidad, ¿eh?, un cuarto. Evidentemente suma 1 todas las probabilidades. Bueno, aquí si calculamos la esperanza de xi, sale que es 3 medios y la esperanza de eta también nos sale que es 3 medios y el coeficiente de correlación sale 0. Este segundo ejemplo, el segundo caso, ¿no?, el segundo ejemplo que ponemos, la variable, los valores de las variables son los mismos, 1 y 2 en cada caso, pero ahora las probabilidades, la probabilidad de que xi y eta valgan cada una de ellas un 1 es un medio, o de que valgan un 2 es un medio, pero de que sean diferentes, o sea, una valga 2 y la otra 1, o al revés, es la probabilidad es 0. Bueno, en este caso, el valor esperado sigue siendo es el mismo, ¿no?, sigue siendo 3 medios en cada caso, pero ahora la coeficiente de correlación es igual a 1. Y un tercer ejemplo, que un poco al revés que este anterior, o sea que en el caso de que los si eta sean iguales, la probabilidad vale 0, si son distintas vale 1 medio, las esperanzas son las mismas, 3 medios en cada caso, y el coeficiente de correlación en este caso es menos 1. Por tanto, dadas dos variables aleatorias para las que existen sus esperanzas y son positivas, cosa que aquí ocurre en los tres casos, existen las esperanzas y son positivas, pero sin embargo pues no se puede asegurar ninguna de estas tres cosas, ¿no?, porque en un caso el coeficiente de correlación es positivo, en otro es negativo y en otro es cero, por lo tanto no hay una respuesta segura, común, por tanto la respuesta sería ninguna de las anteriores. Bien, pues aquí terminamos ya con el tema.